desenterrando el pasado.
Nos vamos a Perú. Subiremos a las altas montañas de la cordillera más mítica de toda Latinoamérica, los Andes, en busca de pinturas rupestres. Y lo haremos con esta banda sonora.
Como al despertar de un dulce sueño, pienso al recordar Juárez, tierra mía. Como al despertar de un dulce sueño, pienso al recordar Juárez.
Viajamos al valle de Nepeña, en Ancash, al norte del país, donde un equipo de arqueólogos está documentando las pinturas y grabados que nuestros antepasados realizaron en la zona. Las investigadoras llevan ya 3 campañas pateando el territorio, inexplorado hasta el momento, donde han encontrado abrigos inéditos con pinturas que permiten reconstruir la secuencia cultural del valle. De hecho, la ingente tarea de documentación de los materiales encontrados está permitiendo rescatar una historia desconocida para la población local. Descubriremos cómo las imágenes pintadas o grabadas en las rocas han servido a los habitantes del lugar para identificarse y comunicarse entre ellos, pero lo más increíble es descubrir que estas representaciones se han transmitido de generación en generación, perdurando a lo largo de miles y miles de años. Además, conoceremos la hermosa simbiosis entre la población local y el equipo del proyecto. Se ha creado una situación de ayuda mutua en la cual los locales comparten su conocimiento del valle a los investigadores y estos ayudan a que sus habitantes conozcan su pasado ancestral. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenterrando el Pasado.
Un podcast de Historia National Geographic y Fundación PALARC sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
Empezamos este capítulo presentando a la directora del trabajo de campo en el cual hoy nos centramos. Ella es Carmen Pérez, arqueóloga y actualmente profesora de la Universidad de Vigo. Su pasión por esta disciplina le viene desde muy, muy pequeña. Escuchen esto.
Mi profesión viene porque desde chiquitita, mi padre, yo recuerdo, domingo sí, domingo no, me llevaba al Museo Arqueológico de Madrid. Mi padre, un gran apasionado de la arqueología, aunque él es ingeniero, pero ya te digo que desde pequeña me llevaba a ver yacimientos arqueológicos, un museo arqueológico nacional casi todos los fines de semana, y yo creo que mi interés por el conocimiento del pasado viene de ahí.
Las visitas al museo junto a su padre le marcaron tanto que decidió dedicar su carrera profesional a la arqueología.
La idea del proyecto que nos ocupa surgió en 2014. Carmen estuvo viviendo 6 años en Perú, donde hizo algunas investigaciones arqueológicas, pero en 2014 volvió a los Andes para un trabajo y decidió arrancar un proyecto allí. Luego veremos dónde se ubica y en qué consiste este proyecto financiado por la Fundación PALARC. Antes, conozcamos a su directora, Primitiva Bueno Ramírez.
Me dijo que quería hablar conmigo porque le habían interesado mucho los trabajos que hacíamos y además porque nosotros trabajábamos también bastante en la idea de poder conseguir protocolos de trabajo de lo que llamamos prospecciones dirigidas. Es decir, buscar en un determinado territorio abrigos pintados o rocas grabadas siguiendo una norma de cómo esas imágenes están colocadas en el territorio. Es decir, que no son elementos aleatorios, sino que realmente están relacionados con otros sitios, con sitios de habitación, con sitios funerarios.
Primitiva, a la que todos llaman Mimi, es arqueóloga y catedrática de prehistoria de la Universidad de Alcalá. Ha realizado varios proyectos en Latinoamérica relacionados con abrigos con pinturas rupestres, rocas grabadas, etc. Mimi recibió la llamada de Carmen y enseguida lo tuvo claro.
A mí me ganó absolutamente su entusiasmo y yo, bueno, me falta siempre poco para entusiasmarme más. Quiero decir que las dos nos pareció una idea magnífica y contactamos con la Fundación PALARC porque nos parecía que ellos eran tan atrevidos como nosotras, que siempre, bueno, fomentan la investigación en zonas que a veces es difícil investigar, realizar estos trabajos, ¿no?
Así pues, Carmen le propuso a Mimi la tesis sobre la arqueología del arte rupestre de los Andes centrales.
Yo voy a buscar a Mimi porque me parece que es una excelente investigadora, profesional, y precisamente ella trata los temas de trabajo que eran de mi interés para la tesis doctoral.
Hechas las presentaciones y explicado cómo empezó todo, vamos a conocer en qué consiste este fascinante proyecto.
Trasladémonos a las montañas andinas del Perú, esta impresionante y famosa cordillera que recorre toda Sudamérica desde Colombia hasta Argentina, bordeando la costa del Océano Pacífico. En total se extiende a lo largo de 8.500 kilómetros, lo que la convierte en la cordillera más larga del planeta. De toda su extensión, hoy nos quedamos en el centro, en Perú, concretamente en la cuenca del río Loco, en el valle de Nepeña, situado en la región de Áncash.
Estamos aproximadamente a unos 350-450 kilómetros al norte de Lima, en línea recta, si vamos hacia el norte, y desde el Océano Pacífico hacia el interior aproximadamente a unos 80 kilómetros. En el valle en el que trabajamos aproximadamente tiene una línea altitudinal que va desde los 600 metros sobre el nivel del mar hasta donde nace la cuenca del río Loco, que es aproximadamente 4.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, esto para que os hagáis una idea de la verticalidad de este paisaje.
Un dato interesante. El 45% de Perú está dominado por las formaciones montañosas de la cordillera, lo que lo convierte en uno de los países más accidentados del continente americano. Así que ya os podéis imaginar que el desnivel en este paisaje es evidente.
Le preguntamos a la investigadora cómo se lleva esto de trabajar a veces a tanta altura. ¿Condiciona esto a la investigación?
Yo que he trabajado tantos años en Perú, he subido muchas veces a esta altura. El único inconveniente es que te pueda dar lo que se llama el soroche o mal de altura, que es, claro, cuando uno sube a tantísima altitud, se queda sin oxígeno. Entonces el soroche mal de altura pues te da dolor de cabeza, vómitos. Evidentemente, cuando uno tiene esa sensación, tiene que comenzar a descender, ¿no?, en altitud.
Nos cuenta Carmen que ella y su equipo nunca han sufrido ningún mal de altura, pero sí destaca que esto complica un poco las tareas, ya que hay que caminar más despacio y respirar más tranquilamente. En fin, como todo cuesta más, no se puede tener mucha prisa.
El equipo, junto a las comunidades locales, en unos minutos hablaremos de su importancia, ha desarrollado un minucioso trabajo de prospección y geolocalización en estos difíciles terrenos. Vamos a ver qué han descubierto.
El objetivo es estudiar las sociedades del pasado a través de la arqueología y el arte rupestre en la cuenca del río Loco. En las tres campañas que llevan trabajando en esta región, el equipo ha descubierto una concentración importante de este arte en una área relativamente reducida. De hecho, han descubierto los primeros abrigos pintados que se conocen en este valle, ya que casi no hay antecedentes en el estudio del arte rupestre pintado en esta zona.
A lo largo de la historia, las culturas humanas se han desarrollado mediante símbolos con los que se han identificado durante generaciones. Es sabido que el arte rupestre encontrado en la zona lo usaban las sociedades andinas para marcar y modificar simbólicamente el paisaje. Pero trasladémonos a la actualidad. ¿Dónde creéis que también usamos identificaciones?
Por ejemplo, yo soy andaluza. Cuando yo era pequeña, todas las casas había, pues a la puerta, un crucifijo. Y ninguna de esas casas era una iglesia. Era una manera de identificar a las personas que vivían allí como parte de una agregación con otras personas. Se identificaban a sí mismos pues como católicos, a lo mejor algunos ni siquiera eran practicantes. Era una manera de identificarse. Es en este sentido en el que nosotros hablamos de los símbolos del pasado, que a veces son identificaciones.
Otra forma muy común de identificación, y que a menudo vemos, sobre todo en verano, son los tatuajes. Antes también se marcaban la piel.
Los signos de los tatuajes enseñaban al otro en el primer contacto, pues si tú eras amigo o enemigo, si eras de tal o tal tribu, y ahora también nosotros con nuestros elementos externos nos identificamos delante de otros y nos posicionamos según vamos vestidos, según vamos adornados. Pues esa sería otra manera, ¿no?, de relacionarnos con esos marcadores gráficos.
Se trata, pues, de localizar marcadores gráficos, imágenes, que sirvieron para compartir un código entre muchas personas a lo largo de muchas generaciones.
¿Y de cuándo datan las pinturas?
Cuenta Mimi que las pinturas rupestres encontradas en el valle datan de hasta 10.000 años antes de Cristo. Lo fascinante es comprobar cómo estas pinturas, con sus respectivas imágenes, se han repetido a lo largo del tiempo y del territorio.
Sean 40 o sean 65, hasta como poco 10.000 años antes de ahora, se siguieron haciendo las mismas formas, estas tan famosas, ¿no?, de Altamira. ¿Te imaginas qué capacidad de transmisión de conocimientos a lo largo de muchos más miles de años que los que nosotros ahora mismo reconocemos como parte de nuestra cultura, que son 2.000? A mí esa solidez es que me parece maravillosa. O sea, saber que lo que somos tiene una raíz tan potente me parece fantástico.
Es increíble comprobar cómo las imágenes se han ido transmitiendo de generación en generación. Por el tono de voz de la directora, Mimi, se hace evidente el entusiasmo y pasión que siente por su trabajo.
Yo, como soy muy escandalosa, cada vez que encontramos algo, ¿sabes qué? Bueno, pues no puedo evitar gritar de ilusión porque es tan increíble que podamos acercarnos de un modo tan próximo a lo que esas personas hicieron en lugares a veces muy recónditos para que vieran unos pocos, que yo me considero una absoluta privilegiada de poder acudir a esos sitios y poder descubrir estas cosas, ¿no?
Ya ven, cada vez que descubre una nueva pintura o grabado se oyen gritos. Gritos de ilusión, claro.
Desenterrando el pasado.
Este trabajo lo lleva a cabo un equipo español interdisciplinar de la Universidad de Alcalá con la colaboración de la Universidad de los Andes, en Colombia, y del Museo Arqueológico de las Tecnologías Andinas, en Perú.
Aplicando una precisa metodología que ya se ha usado en otras investigaciones centroandinas, como la arqueometría, la fotogrametría o las excavaciones, analizan el arte rupestre distribuido por el valle. Con estos análisis se establecen patrones que permiten reconstruir la manera en la cual los grupos humanos habitaron y transitaron el territorio.
Si, por ejemplo, tenemos una determinada grafía o un determinado dibujo en un panel con arte rupestre y este dibujo se repite a lo largo de determinado espacio en otros lugares, ¿verdad? Ahí estamos viendo que probablemente sean las mismas personas o los mismos grupos culturales los que se están moviendo por determinados sitios, ¿no?
Con esto, Carmen nos demuestra que hay movilidad de personas y de ideas. Y sigue con otro ejemplo.
Si, por ejemplo, encontramos en un yacimiento conchas en un yacimiento que está a 2.000 metros de altitud, ahí estamos viendo que la gente se está moviendo o está compartiendo elementos, ideas o movimientos de personas entre la costa y la sierra.
Para poder llegar a estas conclusiones, acumulan una extensa documentación de todas las grafías o imágenes encontradas. En el equipo cuentan con un fotógrafo profesional que se encarga de esta minuciosa tarea. Y posteriormente, con todas las grafías documentadas, crean unos cánones y unos patrones.
Estas grafías se van separando en lo que llamamos los cánones y patrones. Los cánones es lo que se representa y los patrones las diferentes maneras en qué se representa.
Pero, ¿qué diferencia hay entre un canon y un patrón?
Por un lado, los cánones son lo que se representa, y los patrones, las diferentes maneras en que se representa.
Pongo un ejemplo. Pues se representa al ser humano. Eso sería un patrón, el ser humano, ¿no? Patrón humano. Y las diferentes maneras en que se representa el ser humano. Pues se representa de forma con los bracitos subidos, se representa con el cuerpo dividido en dos, o se representa con los ojos, o se representa sin ningún rasgo facial.
Para llegar a documentar todas estas grafías y obtener conclusiones, no hay otra que pisar el terreno, ya sea en 4x4 o a pie, y siempre acompañados por la gente local que conocen mejor que nadie el valle.
Desenterrando el pasado. Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
Nosotros no descubrimos nada, nosotros descubrimos para la ciencia, afirma con rotundidad Carmen. La ideóloga de este proyecto explica que no descubren nada porque la gente local ya conoce muy bien lo que tienen en su territorio. Por eso, lo que procuran es implicarlos en el proyecto, convirtiéndolos en una pieza fundamental del mismo.
Lo primero que se ha hecho ha sido contar con las comunidades que viven allí, irles explicando al jefe de cada comunidad qué es lo que se iba a hacer y contar con ellos, con su conocimiento, porque ellos tienen el conocimiento propio de moverse por estos terrenos, pero además, pues el conocimiento de los ancianos, que a su vez han oído a otros y saben si hay cuevas, si hay abrigos, ¿sabes?
Además de ayudar a documentar las grafías y recorrer la zona con el equipo, la población local ha estado presente durante las excavaciones.
La idea de introducir y de implicar a las comunidades locales ha sido una máxima para el equipo. De hecho, un miembro de este habla el quechua ancashino para así mejorar la comunicación. Además, el equipo pidió permiso a todas las comunidades campesinas para que aceptaran y aprobaran el proyecto. Este trámite no era obligatorio, pero el equipo entendió que era lo más lógico porque quería mantener un respeto a aquellos habitantes que custodian el valle. Para ello, han realizado distintas iniciativas. Por ejemplo, han hecho una gran tarea de difusión del trabajo en la radio local, Radio Moro.
Porque nuestro compromiso es mantenerte informado. Lo escuchas aquí, en los 92.7 FM de Radio Moro.
Porque es precisamente la radio local que se... los programas dedicados a la agricultura que se emiten a las 4 de la madrugada y que se escucha en todo el valle, en el que tú puedes informar que hay un grupo de personas que tiene un proyecto de investigación que va a estar moviéndose por ese valle, o sea, que no se preocupen, que no son ingenieros que van a hacer cosas de minería, sino que es un proyecto de investigación.
Otra de las iniciativas es hacer talleres para niños y niñas de los distintos centros educativos de la zona. La idea es explicarles el trabajo que están realizando y que los alumnos interpreten lo que ven en las pinturas y grabados.
Nosotros no pretendemos interpretar lo que dicen esos dibujos, ¿no? Exactamente, lo que nos interesa sobre todo es la localización, los contextos arqueológicos donde se realizan, pero es interesante que por ejemplo, en una iconografía que desde el punto de vista occidental no entendemos nada, llegue una niña y diga, pues anda, pero si se ve, profe, se ve perfectamente, aquí se ven las montañas, se ve el río, ¿no? Una cosa que nosotros pues ni siquiera lo podríamos haber imaginado.
También trabajan con los profesores, compartiendo los conocimientos de los resultados del proyecto para que estos los difundan, con la idea de mostrar con orgullo su pasado ancestral.
Empezábamos el podcast descubriendo la entrañable historia que llevó a Carmen, la directora del trabajo de campo, a dedicarse a esta profesión. Queremos saber ahora qué llevó a su directora, Mimi, a ser arqueóloga.
Bueno, verás, yo a todo el mundo me llama Mimi porque tengo un nombre espantoso, o sea, mi nombre es Primitiva. Y como tú te podrás imaginar, con cada uno que hablo dice, ¡buah, es que estaba predestinada! Lo cierto es que yo, desde que empecé, que en ese momento historia se hacía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense, empecé esa carrera porque yo era una lectora empedernida, o sea, yo leo, me gusta muchísimo leer y me encantaban todos los libros que tenían referencias a la historia del pasado, cuanto más antigua mejor.
Destaca además la suerte que tuvo al coincidir durante la carrera con muy buenos profesores.
Es la generosidad del conocimiento que tienen los profesores y las profesoras que te encuentras a lo largo de la carrera, los que te ayudan a encontrar tu propio camino, que eso sí fue para mí una cuestión que me abrió mucho los ojos sobre qué se podía hacer, cómo, dónde, cuáles eran las mejores oportunidades, y todo eso pasa normalmente fuera de las aulas. Lo mejor de mi profesión es tener la oportunidad de acercarse a un pasado que está mucho más próximo de lo que creemos y siempre de la mano de personas increíbles, porque nosotros, como te decía antes, trabajamos a veces en sitios muy pequeños y ahí te das cuenta de lo buena gente que hay en todos sitios, de lo generosas que son las personas con quien viene de fuera, como es nuestro caso, ¿no?
En la próxima campaña, que está previsto que se lleve a cabo entre los meses de julio y septiembre, el equipo seguirá contando con la generosidad de la población local. Su conocimiento es clave para seguir documentando la zona en busca de evidencias que expliquen la secuencia cultural del valle y la manera como vivían y se desplazaban sus habitantes.
Porque ya sabéis, a fin de cuentas, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar. Guión, Laia Colomé. Locución, Laia Colomé y Javier Flores. Edición y postproducción, 1811 Estudio. Si te gusta la historia, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde relatamos algunos curiosos episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.